¿Querés entender a la economía? Raúl Mercau te lo explica.
Y sí, con Raúl Mercau es mucho más fácil entender la economía. Así que vamos a su análisis. Buen día, Raúl, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Un gusto igualmente. A ver, contanos, ¿con qué vas a empezar tu análisis de hoy?
Bueno, creo que esta semana ha sido una semana importante, post-debate, ¿cierto? Muchos ponían el ojo en lo que podía pasar en distintas variables, en el dólar, en lo que iba a ser la inflación, ¿cierto? El anuncio de la inflación, y de alguna manera en cómo se iban a comportar los mercados. Y en general los mercados se han comportado bastante bien, es decir, podríamos decir que hay un dólar estabilizado, ¿sí? El dólar blue en el día de ayer cerró a 9.25, un dólar MEP que está por debajo, ¿cierto?, de 868. Bueno, y esto da de alguna manera cierta tranquilidad. En general, el debate, sobre todo la visión de los diarios extranjeros, por ejemplo, El País habla que de alguna manera, y general, aunque generalmente se dice que en los debates no hay un ganador, sino que más bien puede haber un perdedor, pero sin duda que en la lectura en general la balanza se ha inclinado a favor del candidato oficialista, ¿cierto?, de Sergio Massa. Al parecer esto ha dado cierta tranquilidad a los mercados, es decir, no ha habido ninguna especulación de una brusca devaluación, o por lo menos, digamos, esto es lo que estamos viviendo esta semana, que es la semana previa justamente a las elecciones. Y un dato bastante auspicioso, ¿cierto?, obviamente para el gobierno, para el candidato oficialista, fue el anuncio de la inflación, que dio un 8,3%, donde el ítem, podríamos decir, que tuvo mayor impacto fue comunicación, por la suba de los servicios de telefonía e internet. Prendas de vestir y calzado fue lo que estuvo en segundo lugar. Obviamente esto siempre ocurre en esta época por cambio de temporada. Y el alimentos y bebidas, que es el ítem que podríamos decir que en todas las provincias es el ítem de mayor peso, subió un 7,7% en el índice nacional. Y si nosotros dividimos a la inflación en lo que se llama la inflación núcleo, algo que miran mucho miramos mucho los economistas, porque de alguna manera es como decir, bueno, esta es la verdadera inflación, que no está, digamos, influenciado por la estacionalidad de los precios o por los precios que fija o que regula el gobierno, de un 8,8, es decir, podríamos decir que muy cercano o un poquito por arriba de la variación de lo mensual. En este caso, los regulados estuvieron por debajo, ¿cierto? Probablemente eso es lo que disminuyó el promedio, que dio un 6,6, y los estacionales un 7,6%. Entonces, en síntesis, lo que nosotros vemos es que en el índice nacional dio un 8,3, en el índice provincial también dio aún una inflación un poquito más bajo, un 7,9, con valores más o menos similares. En el caso de alimentos y bebidas fue un 7,3, cierto, habíamos dicho un 7,7 a nivel nacional, donde nuevamente es el ítem que de los casi 8 puntos en Mendoza, si uno lo multiplica por su participación dentro del índice, es como si hubiera sumado 3 puntos. Para decirlo en términos claros, que lo pueda entender la audiencia, si los alimentos y bebidas no hubieran subido nada, el índice de precios hubiera sido de un 5%, ¿sí? Uh-huh. Porque son los 3 puntos que sumó para llegar casi al 8%. ¿Qué se espera de aquí en adelante? Bueno, en primer lugar, Hay que decir que ha comenzado a ajustarse el tipo de cambio oficial con 3,5 pesos, es decir, lo que preanuncia, o yo creo que el mensaje que está dando el gobierno nacional es que ratifica esta idea de no de una mega devaluación después de las elecciones, sino de un crawling peg, que se llama, que son las mini devaluaciones periódicas. Obviamente hay algún signo de pregunta de qué puede pasar con un nuevo acuerdo de precios justos, ¿sí? Donde seguramente aquellos que han firmado el acuerdo van a tratar de recomponer algo de los precios después, sobre todo del índice de precios del mes anterior, que fue bastante elevado. Esas son, digamos, las expectativas que hay más importantes en cuanto a dólar y a precios, ¿sí? Que en general podríamos decir que son expectativas de una situación bastante moderada. Obviamente, todos sabemos que la gran tarea que va a tener el próximo gobierno va a ser estabilizar la economía, ¿cierto? Con todo lo que implica desde el punto de vista de ajuste de las cuentas del gobierno, todo lo que tiene que ver con los mecanismos indexatorios que hay en la economía, las pujas distributivas, es decir, bueno, es una tarea realmente muy importante. De todas maneras, creo que hay que bajar las expectativas respecto de lo que puede ser cualquiera de los que gane una política antiinflacionaria, porque primero habrá que acomodar algunas condiciones para poder lanzar un plan antiinflacionario que pueda bajar índices de precios que han acumulado en el caso de Mendoza un 144%, ¿cierto? En términos interanuales, y un 121% en estos primeros 10 meses, y un 120% en el caso del índice nacional, y un interanual del 142,7%, como decíamos recién.
Raúl,
entonces, sí.
Te hago una pregunta, porque hemos tenido épocas de hiperinflación en nuestro país, aunque quizás parece que hay gente que no se acuerda, donde teníamos 300, 400% de inflación, y eso logró bajarse. De hecho, en el gobierno de Cristina Fernández le dejó a Macri una inflación del 20%, ¿sí? Que tampoco nadie se acuerda. Después de ahí fue increyendo, después siguió creciendo con Alberto Fernández y estamos en la que estamos hoy. ¿Cuál es el punto fundamental por el que debería ir el nuevo gobierno para lograr esa baja? ¿Cómo se logró en esa oportunidad? Recordanos.
Bueno, en realidad ha habido un estudio muy interesante de la Universidad de Buenos Aires, donde se han comparado distintos planes de estabilización y que hablan de cuáles son las condiciones previas. Tengamos en cuenta que esta es una inflación es alta, es crónica, que generalmente tiende a ascender, como lo hemos visto, por escalones, ¿cierto? Es decir, tienden a establecer un escalón, generalmente más alto que el anterior, tiende a entrar en una aceleración, y lo que vemos es que para poder estabilizar una inflación de este estilo, lo que hace falta es ordenar las cuentas, ¿cierto? Para evitar que haya una gran abundancia de dinero y que esa abundancia de dinero se vaya a la compra de dólares o a la compra de bienes. Las dos cosas son inflacionarias, pero además hay que desarmar todos los mecanismos indexatorios. Es decir, cuando hay inflación, generalmente los contratos, las compras a futuro y todo ya incorporan una inflación que generalmente tiene que ver con la historia reciente inflacionaria, y por lo tanto todos esos mecanismos hay que desarmarlos. Recordemos, por ejemplo, que en el Plan Austral se estableció una tablita de desagio, se llamó.
Sí.
Es decir, que los contratos hacia futuro se iban disminuyendo a medida que estaban más lejos en el tiempo, porque se entendían que habían incorporado inflación en sus mecanismos. Entonces, En síntesis, generalmente, todos los planes de estabilización, digamos, medianamente exitosos han tenido estos componentes ortodoxos, podríamos decir, de, digamos, de controlar la emisión monetaria, ajustar, digamos, las cuentas fiscales, pero también otros componentes heterodoxos que tienen que ver con desarmar estos mecanismos indexatorios, y generalmente han tenido un ancla nominal, se llama, que generalmente ha sido el dólar, es decir, muchos han recurrido a fijar el tipo de cambio para poder estabilizar los precios. En el caso de Perú se hizo a través de, digamos, de fijar o congelar, digamos, la emisión monetaria o los agregados monetarios, pero generalmente la mayoría de los planes que han sido exitosos en la Argentina han utilizado como ancla el dólar. Bien. Pero obviamente eso requiere condiciones previas.
Claro.
Las condiciones previas son tener superávit fiscal generalmente, porque muchas veces en estos planes hay un deterioro después de las cuentas fiscales, y un superávit externo, es decir, que exportemos más de lo que importemos, ¿cierto? Cosa que generalmente cuando se fija el tipo de cambio hay un cierto atraso en el tipo de cambio que puede afectar la competitividad de las exportaciones, y entonces para no quedarse sin dólares hay que acumular previamente superávit externo. Esas son más o menos las condiciones generales. Y por último, algo que no es menor, que es la credibilidad. Es decir, que el plan que se lance sea creíble. ¿Por qué? Porque se puede fijar un tipo de cambio para estabilizar los precios, pero si no hay credibilidad de que ese tipo de cambio se va a mantener, comienzan los ataques especulativos esperando una devaluación, y eso atenta contra la estabilidad.
Bien, muy claro. Creo que esa última condición es lo que nos diferencia mucho de otras épocas.
Claro. En esto creo que hay que ser serios, y creo que, digamos, sobre todo lo que yo percibo en el equipo de Massa es que hay muchos economistas que tienen, digamos, una buena formación y conocen todas estas experiencias.
Bien. Raúl, muchísimas gracias, como siempre, esa docencia que llevas adentro nos permite explicar y entender todo. Muy amable, y será hasta la semana que viene, ya sabiendo quién será el presidente de todas las argentinas y los argentinos.
Exactamente.
Que te vaya bonito.
Gracias, igualmente para ustedes.